Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estos días que estamos hablando tanto de fútbol, que estamos apoyando a nuestra selección española, no hay que olvidar tampoco cómo apoyamos y todo lo que consiguió nuestra selección española de fútbol femenino. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de una de esas jóvenes promesas, de Sonia Majarín, que, bueno, aparte de estar en la selección española, ella actualmente juega como defensa en el Atlético Madrid femenino y que vamos a tenerla en Valladolid estos días, porque si estamos hablando de la conciliación que podemos tener en verano con nuestros chicos, también hay muchas mujeres que quieren apuntarse a un campamento, el segundo campamento de fútbol femenino Sonia Majarín, que han organizado aquí en nuestra ciudad y que yo creo que va a tener un éxito rotundo. Enseguida lo vamos a conocer. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y quien nos puede dar todos los detalles de este gran campamento, que por supuesto va a contar con ella, con Sonia, es Óscar Lorenzo. Buenos días, Óscar.
Buenos días.
Vamos a vivir, como decimos, en Valladolid del 1 al 5 de julio ese segundo campus femenino de Sonia Majarín, donde muchísimas niñas van a poder apuntarse y disfrutar de este gran campamento, de este gran campus que habéis organizado, ¿no?
Sí, sí, así es. Del 1 al 5 de julio estaremos en las instalaciones de San Pío, las instalaciones de Valladolid, en el campo de San Pío. Uh-huh. Haciendo un campo bastante especial, por lo menos para nosotros, y creo que para esas peques, como el año pasado, pues también, porque disfrutaron un montón.
Claro, el año pasado ya se veía con fuerza cómo estaba en auge el fútbol femenino, pero no sé si este año habéis notado muchísimo más incremento en la participación, en las ganas de actuar o de estar en este segundo campus femenino, porque aquí en Valladolid también hay grandes jugadoras femeninas, Óscar.
Bueno, pues al final el fútbol femenino, como tú bien comentabas, está en auge, ¿no? Entonces, en Valladolid, poquito a poco, este auge pues también se va impregnando, ¿no? Al final hay bastantes más clubes que tienen equipos femeninos y bueno, el Real Valladolid también ha apostado fuertemente por el fútbol femenino hace ya un par de años. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues al final creo que, como todo, es algo en auge y con mucho potencial, y que, bueno, pues nosotros tenemos la gran suerte de contar con una jugadora profesional que nos la soporte y que nos acompaña en el campus, y que creo que es una experiencia inigualable, vamos, para las chicas.
Claro, el año pasado ya nos has dicho que fue un éxito, este lo va a volver a ser, pero claro, cuando ven a una seguramente de sus ídolos, como es Sonia, llegar al campamento, disfrutar con ellas, ¿cómo son esas sensaciones y esas emociones?
Bueno, pues lo primero, nerviosismo. O sea, yo me acuerdo el año pasado que entrábamos en las instalaciones y estaban las chicas ya en el vestuario, pues gritando, o sea, diciendo, está ahí, ha venido, o sea que... Bueno, nerviosas. Luego, al final, Sonia es una persona excepcional, es muy cercana, y la verdad es que, bueno, pues luego ellos se dan cuenta de que bueno, que sí, que es una persona importante para ellas, pero que es una persona más y que puede, sí, pueden conversar con ella y pueden jugar y pueden, bueno, al final es mucha la cercanía que promueve Sonia.
Decía que era del 1 al 5 de julio, de 9 a 2 de la tarde. ¿Qué es lo que se hace en un campus femenino como el que nos estás explicando?
Bueno, nosotros la fórmula que tenemos en Passion Soccer para nuestros campus, no solo para, uh-huh, este de Sonia, es un poco una fórmula que va relacionada un poco con lo que es quitar en el día a día del fútbol, es decir, quitar a los niños ese estrés, trabajar mucho la parte emocional. Luego trabajamos algo de tecnificación con ellos, pero no es el fundamento principal de este campus, sino que, bueno, es un campus donde ellos van a aprender a gestionar emociones, a compartir, a sobre todo a indagar un poco lo que es el fútbol profesional a través de Sonia. Y luego, bueno, pues les metemos un montón de pinceladas. Aparte, tenemos un campeón de freestyle que viene a hacerles una exhibición, a darles una masterclass. Tenemos algún tipo de clase de psicología deportiva con ellas a través de juegos. Bueno, es un campus bastante completo, pero no es un campus intensivo, por así decirlo, de fútbol, ¿no? Queremos darles un enfoque completamente diferente que les aporte ese grado de madurez que muchas veces la sociedad y el día a día en este deporte pues les quita a los niños, y que bueno, pues no, no debería ser así. Entonces, pues, eso que buscamos nosotros.
Qué interesante lo que estás explicando, Óscar, ¿eh? Y sobre todo yo creo que qué importante el centraros tanto en las emociones, esas que hablábamos al principio cuando veían a Sonia, pero con esa pedagogía o psicopedagogía deportiva, ¿no?, que vosotros lleváis a cabo. Y que me gustaría saber cómo reaccionan ellos, porque es verdad que a lo mejor la sociedad siempre, y más ahora, ¿no?, que estamos viendo la Eurocopa, con todo lo que tiene que ver el fútbol, con lo que, bueno, pues los aspectos, vamos a decir, más negativos o más competitivos o más de enfados, de, bueno, de lo que puede surgir también con el fútbol, están presentes a día de hoy. ¿Cómo lo viven ellos y cómo se lo hacéis cambiar esa idea? ¿Cómo lo transformáis?
Al final está todo basado en juegos, ¿no? Simplemente tú en juegos con ellos relacionados con el balón, date cuenta que el fútbol es un duelo constante, con lo cual ese sentimiento de derrota o de triunfo lo tienes en cada regate, en cada acción, y es una cosa que hay que gestionar con ellos para que de una manera, bueno, pues para ellos sencilla de asimilar, pues al final haciéndole ver cómo se ha sentido en una acción, haciéndole ver cómo ve al compañero, cómo el compañero le ve a él, bueno. Son ejercicios sencillos y, ya te digo, una dinámica de juego que a ellos, de manera inconsciente, pues les ayuda a gestionar esas emociones.
Y que se consigue, entiendo. El año pasado fue un éxito y calasteis, o sobre todo, sembrasteis esa semillita que después imagino que ha ido germinando y calando en cada uno de ellos, ¿no?
Pues sí, la verdad que, bueno, las que estuvieron el año pasado, por supuesto, repiten este año porque, como te digo, pues es que estaban deseando, de hecho me contactaban para decir, pero va a venir, no va a venir, pero va a venir, porque bueno, luego sabemos que en este caso pues Sonia puede acudir, pero a lo mejor hay algún año en el que por circunstancias profesionales pues no puede estar, pero claro. Lo normal es que ella esté, porque además es una premisa que nosotros acordamos con ella cuando empezamos a esta relación, y porque a ella le apetece, claro, es que a ella la encanta. Y bueno, pues al final lo que promovemos es un poco eso, ¿no? Que sientan un poco que disfrutan lo que comentaba, que están fuera de lo que es la competición, de esa intensidad y demás, y que luego pues que aprenden un montón.
Y aprenden también valores que para vosotros son vuestros pilares básicos, así los llamáis, como es la perseverancia, la disciplina, la superación, el respeto y la amistad, ¿no? Esos son un poco esos pilares, vuestros pilares, que intentáis inculcar constantemente en estos campus, que sí, mucha gente se pensará directamente que es deportivo, pero que, como nos estás explicando, Óscar, tiene un trasfondo mucho más allá.
Sí, la verdad que al final creo que para nosotros es la parte más importante. Nosotros cuando decidimos formar Passion Soccer, y como te comento, entre estos campus y otros que organizamos también en la provincia de Valladolid y bueno, alguno fuera, la verdad que era el fundamento de, o sea, nosotros queríamos hacer algo diferente a lo que normalmente tenemos en el día a día, ¿no? O sea, escuelas de tecnificación hay un montón, pero algo en el que te enseñe cómo gestionar emociones en el mundo deportivo, en este caso es el fútbol, pero podía ser otro mucho, porque al final te vale para lo deportivo y lo extradeportivo para tu día a día, pues era el fundamento de Passion Soccer, y creo que, bueno, pues lo estamos consiguiendo.
Pues de verdad que enhorabuena por ello, Óscar. No sé si queda alguna plaza que podamos animar a alguien que nos esté escuchando a apuntarse, ya lo tenéis todo completo.
Pues nos quedan un par de días con plazas abiertas, y que es verdad que nosotros no nos gusta nunca dejar a nadie fuera, con lo cual este par de días hay opción de que si alguien quiere apuntarse, pues nosotros sin problema le aceptamos y encantados, y que conozca la experiencia y luego, bueno, pues que repita como el resto.
Pues tenemos ese segundo campus femenino también de Sonia Majarín para que disfruten de ella, disfruten del deporte con esta otra mentalidad, y sobre todo también para que puedan conciliar los papás, que estamos hablando de eso hoy precisamente aquí en COPE. Óscar Lorenzo, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta, gracias.
Y vamos a seguir hablando de jóvenes, esta vez con ellos y para ellos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque se ha creado una nueva asociación juvenil aquí en Valladolid. Es la Asociación Juvenil Intercultural Pangea, porque no sé si nuestros oyentes saben algo de ese nombre, de Pangea. Es el supercontinente que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta hace millones y millones de años, donde no había fronteras, donde toda la humanidad migraba y era un solo continente sin ninguna división. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque el nombre está escogido precisamente por ello, porque los jóvenes migrantes de aquí de Valladolid han decidido crear esta asociación y esta, bueno, pues fundación para ellos, para que todos los jóvenes migrantes que vengan a nuestra ciudad tengan una acogida diferente a la que ellos vivieron. Vamos a saludar ya a quien es su nuevo presidente, Daniel Mejía. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Daniel, un placer saludarte para que nos cuentes y nos expliques por qué ha nacido esta Asociación Juvenil Intercultural Pangea. Decía yo que queréis que algo sea diferente para todos los jóvenes que vienen a Valladolid, a nuestra ciudad, y que se encuentren con una acogida cálida, diferente y con ese abrazo que les dais quienes ya habéis pasado por ello, ¿no?
Sí, claro. Esta asociación nace por eso mismo, porque somos jóvenes que han pasado ya por una situación de migración, un poco de la exclusión social, y queremos que los otros jóvenes que están viviendo este proceso y se encuentran quizás en una situación de marginalidad, no pasen por lo mismo y puedan tener esa ayuda, ese apoyo y sentirse acogidos en un hogar. Un lugar donde las puertas estén siempre abiertas y se den cuenta que en este mundo sí existen las oportunidades y nosotros vamos a ayudarlos a que las encuentren.
Porque, Daniel, hablas de exclusión social, de dificultades. ¿Con qué dificultades se puede encontrar un joven que llega a Valladolid, un joven migrante, y que, bueno, pues se encuentra, como bien decimos, con esas dificultades? ¿Con qué dificultades? ¿Qué es lo que le pasa?
Bueno, frente a esto hay demasiadas dificultades con las que se puede encontrar un joven migrante, empezando por el choque cultural. Por eso mismo nosotros queremos ser una asociación intercultural para que tanto la comunidad española aprenda de nuestras culturas suramericanas, africanas, asiáticas, es decir, que nos unamos como uno solo. Pero también existen las dificultades psicológicas, por ese duelo que le da al migrante haber dejado también su nación y sus raíces. No porque haya existir esa de pronto exclusión social que también se puede dar, pero también excluirse uno mismo de la sociedad por creerse un poco diferente y no entender las diferentes culturas. Por lo tanto, nosotros queremos promover un impacto positivo en la sociedad donde esté la convivencia intercultural, el respeto entre todas las personas y en especial con estos jóvenes que están en un estado de vulnerabilidad, que pueden ser incluidos todos los jóvenes de todas las nacionalidades, incluyendo los mismos españoles.
¿Y cómo lo vais a hacer? ¿De qué manera les vais a hacer sentir todo lo que nos has explicado, Daniel?
Hay muchas formas de hacerlo, pero el enfoque de nosotros va a ser sobre todo el enfoque cultural y educacional, prestando también apoyo psicológico y agrupando así este porcentaje de jóvenes de alguna forma para compartir nuestras diversas culturas, juegos, convivencias y prácticas. Por ejemplo, una de las ideas que podemos llegar a tener y estemos proyectadas a futuro son obras de teatro, donde demostremos el duelo migratorio, las situaciones que se viven actualmente en Valladolid, en España en general, y con este tipo de cultura educar a las demás masas, que vean que estamos acá los jóvenes, que tenemos una voz, que merecemos ser escuchados y que vamos a luchar por el futuro, porque queremos un cambio.
Esos son la manera en la que vais a actuar con esos objetivos fundamentalmente, ¿no? De crear esa red de apoyos psicológicos, educativos y también impulsar el voluntariado juvenil, porque claro, decía que esta asociación había nacido por y para los jóvenes. ¿Sois muchos los que habéis decidido asociaros y estar presentes en Pangea?
Sí, fue un colectivo de jóvenes que en realidad nos unimos con un mismo propósito, empezando con un total de 17 jóvenes que pese que muchas personas considerarán que
sí, Daniel,
este número quizás no es muy significativo, pero reunir primero 17 jóvenes que tienen la preocupación por luchar por el futuro de Valladolid y Castilla y León para generar un cambio es algo impactante, y que escuchen a otras personas en un contenido sociopolítico, cultural, psicológico, creando estas redes de voluntarios, pues va a impulsar demasiado a que los demás jóvenes también se quieran unir y reintegrar lo que llamaríamos el tejido social.
El sábado día 15 fue esa jornada donde vivisteis, donde os presentasteis a la asociación. ¿Visteis ese interés que nos estás intentando transmitir y que es uno de vuestros objetivos, que la gente, oye, pues esté ya pensando en a lo mejor formar parte de vuestra asociación o simplemente os aplaudieron por toda esta iniciativa? ¿Cómo fue esa jornada?
La jornada en realidad fue demasiado fructífera porque pudimos presenciar el interés no solo de los jóvenes, sino también de los adultos que se encontraban ya presentes al ver que estos jóvenes tenían una voz de cambio. Y los jóvenes se acercaron, quisieron participar, hasta fotos se tomaron y están pensando ya en los diferentes proyectos, como son las obras de teatro, como son el sistema de educación, porque todos estamos de acuerdo que la educación es uno de los pilares fundamentales. Entonces, eso motiva demasiado a los jóvenes para poder darnos cuenta que tenemos unos derechos humanos y unos derechos de la infancia y adolescencia que deben de ser respetados y traerlos a colación siempre frente a lo que es la ciudadanía y sobre todo lo que es el Estado, que se den cuenta que estamos unidos como nación y vamos a luchar pues por este propósito. Entonces, esta jornada logró que estos jóvenes se diesen cuenta de esa realidad y también estén dispuestos a unirse a lo que es la asociación para generar primero un impacto en Valladolid, luego en todo Castilla y León y a futuro poder permear todo España de lo que va a ser Pangea, que se den cuenta que vamos a hacer nuevamente este supercontinente y vamos a romper las fronteras que sean necesarias para ser escuchados sin ofender a nadie y siempre hablando desde el respeto y la cultura.
Pues muchos objetivos a largo plazo es los que planteas ahora mismo, Daniel, como presidente de Pangea, que te deseamos toda la suerte del mundo y que de verdad yo creo que es admirable todo lo que estáis intentando conseguir y formar para que más personas, más jóvenes que emigrantes que lleguen a Valladolid, pues no pasen por ese recorrido con alguna piedra que os encontréis vosotros por el camino. De verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y seguiremos muy pendientes de lo que hace esta nueva asociación que ha nacido en Valladolid, esta Asociación Juvenil Pangea. Un beso muy fuerte, Daniel.
Listo, muchas gracias también por la invitación y por habernos regalado este pequeño espacio a lo que es la Asociación Intercultural Pangea. Espero pues que todos tengan una muy feliz día y pues me gustaría acabar este pequeño discurso pues diciéndole a los jóvenes que nos estén escuchando y a todos los radioyentes que recuerden que el futuro siempre está en nuestras manos y que un pueblo unido siempre podrá sacar una nación adelante. Entonces esperamos siempre todo el apoyo de ustedes y muchas gracias.
Por supuesto que sí. Yo siempre digo que a lo mejor es algo difícil cambiar todo el mundo, pero nuestro pequeño mundo es algo más sencillo y vosotros lo estáis haciendo. Un beso muy fuerte, Daniel.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y es el momento de subirnos allá arriba y disfrutar con él. Álvaro Salgado, buenos días, ¿qué nos has traído
buenos
hoy?
Buenos días por la mañana, Marta.
Uy,
¿cómo estamos?
¡Qué emoción!
¿Cómo va la mañana de junio? Yo estoy muy feliz porque ya he acabado exámenes. Soy casi una persona libre a la que le queda una semanita aquí en Brujas. Y a medio camino entre la pena y la alegría, hoy vengo a hablar, ya avisando que la semana que viene probablemente me ponga emocional, hoy vengo a hablar de... Me ponga sentimental, perdón. Esos falsos amigos. Avisando ya de que la semana que viene probablemente me ponga sentimental, hoy vengo a hablar de otra cosa. Hoy vengo a hablar de la Feria del Libro. de la Feria del Libro, que estas dos últimas semanas ha tenido lugar en Madrid, que por fin ha cerrado puertas tras haber desafiado a la Feria de Abril por ver quién conseguía más alientos sudorosos echados en el cuello y en la nuca de los miles de visitantes que han recorrido las casetas. Como si de rebujito en rebujito se tratara ir a la Feria del Libro, ha sido un emborrachamiento de gente que te va a rodear, desde la abuela que lleva a su nieto a comprarse el primer tebeo, hasta ver a amigos míos ya en primera firma, cerrando el círculo de una vida pegada a los libros. Yo lo tengo que admitir, leo menos de lo que quiero. Y es una pena no solo porque pierdo la chance de vivir las vidas del pirata cojo que jamás viviré, sino también porque así no hay quien compita con los frikis que saben siempre cómo ganar el juego de los títulos de libro más memorables. Sigo pensando que la memoria recóndita de los hombres se lleva la palma. Leo menos de lo que he leído nunca, abigarrado entre leguleyos y códigos de frases que son prosaicas y poco bellas. Hay placer escondido en leer aquello que se engancha al albor de tu profesión, pero hay un límite a la cantidad de horas que podemos dedicar a encerrarnos en la pequeña burbuja desde la cual hemos decidido entender el mundo. Y es que de eso va a escoger carrera, decidir cuál va a ser tu prejuicio a la hora de analizar lo que ocurre en torno a ti, y de eso también va a leer, de aprovecharse de los que tomaron decisiones ajenas y diferentes para romper el tabú original, vivir lo imposible, las realidades paralelas y sobrelapadas en tiempo y en espacio que ya querrían las películas de Marvel hacer algo parecido con el multiverso. Leo mucho menos de lo que leía aquel crío que se llevaba una mochila de tochos a la playa y que se sentaba entre sus padres, varios metros mediante entre silla y silla, a agachar el cuello y entender qué era eso de los reglones torcidos de Dios. Qué hermosa manera de decirlo tuvo Luca de Tena y qué manera de traerlo a nuestra vida de siempre, a la vida rutinaria, a la vida de una comunidad de vecinos, a la vida de dos agentes secretos, la que tuvo Francisco Ibáñez. Vidas escoradas, raras, terriblemente extrañas a las nuestras y que, sin embargo, en el espacio íntimo entre la mirada miope y las letras, se han encargado de despertar la compasión por el otro. Dudo que alguien pueda leer y ser mala persona, si lee bien. Allá en invierno me tomó por sorpresa y sin piedad la sinceridad de un vietnamita inmigrado en Estados Unidos que, sin pundonor ni pudor, desangró el dolor de los silencios con su madre entre amores prohibidos y irresueltos, muertes repentinas, abandono y odio racial. Me niego a pensar que alguien que se atreva a abrirse al dolor sincero, transparente, brutal, como el que Ocean Wong plasma en su libro, En la Tierra somos fugazmente bellos, fuera capaz de mirar con odio de nuevo a aquel que ame, viva o piense diferente. Leer es la medida de tu compasión, de la capacidad de despersonalizarte, no para evadirte, sino para enfrentarte al dolor y a la cruz ajenos. Qué feliz una feria del libro donde miles cruzan las casetas buscando una historia de dolor ajeno que compartir. A todos ustedes, feliz semana. A los organizadores de la Feria del Libro de Madrid, miles de enhorabuenas. Y a todos, comprémonos un libro, que se acerca el verano y ya va siendo hora de desempolvar las páginas. Un abrazo muy, 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 muy fuerte.
Otro para ti, Álvaro. Y yo ya he elegido el mío, que se acerca el verano, y es verdad que nos gustaría leer mucho más de lo que podemos hacer, pero el verano es, y ese periodo vacacional sobre todo, es el mejor momento para volver a coger una gran historia, meterte en ella y desconectar también de cabeza. Un beso muy fuerte, Álvaro.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y vamos ya a positivarnos y hablar además de algo muy bonito como es la diversidad intergeneracional, que lo comentamos siempre, pero es que fortalece nuestro trabajo y yo creo que nuestra vida en general. Y de ello, como siempre, nos va a hablar Eva Álvarez Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta. Mira, hace unos días, paseando con mi perro, me encontré con otro paseante acompañado de una perrita bodeguera andaluza, simpaticísima, que hizo muy buenas migas con mi perro, y claro está, como paseantes mañaneros en un día radiante, nos pusimos a conversar. Este señor me contó que ha sido 55 años carpintero y dueño de un taller de carpintería, y que ahora, desde los 70 años, está jubilado. Su hijo dirige un taller, el taller que tenían, familiar, y tiene un nieto que estudia ingeniería informática. Lo que me inspira para contaros esta pequeña historia es algo que viene a continuación. Ángel, este señor se llama así, me dijo que su nieto aprueba todo en la escuela de ingenieros y que además ayuda a su padre en el diseño informático de los trabajos de carpintería, en donde el propio Ángel, ya jubilado, estoy segura de que echa una mano cuando puede. Este pequeño ejemplo de una empresa familiar me hizo pensar en el valor de la diversidad generacional en las organizaciones, nuestro tema de hoy. Hoy vamos a detenernos en la diversidad intergeneracional como fortaleza en el trabajo, porque cuando nos conectamos y colaboramos en un entorno laboral, nuestros equipos de trabajo de distintas edades pueden tener grandes ventajas, como por ejemplo que profesionalmente se pueden generar equipos más inteligentes al tener mayor amplitud de puntos de vista. Se generan mejores productos de trabajo también. Y eso que se llama ya tutoría o mentoría bidireccional, que aumenta el aprendizaje en numerosos aspectos. Los seniors tutorizan a los juniors y estos a su vez introducen a los seniors en procedimientos que los más mayores no conocen, porque son novedades, ¿verdad? Personalmente, estas relaciones intergeneracionales pueden hacer que nos sintamos mejor, más felices, más conectados socialmente y nos pueden abrir nuevos horizontes. ¿Por qué? Pues porque los equipos intergeneracionales pueden conseguir mejores resultados, como hemos dicho antes, al enfocar el trabajo o los clientes o usuarios y los proveedores desde distintos puntos de vista complementarios, o porque conectarnos de manera intergeneracional favorece la conexión, entre otros aspectos, de la diversidad en general al ampliar nuestra visión. Es decir, si somos conectamos, ¿no?, dentro de la diversidad intergeneracional, también conectamos dentro de otro tipo de diversidades, digamos. Las conexiones intergeneracionales en el trabajo pueden hacer que afinemos nuestro sentido del propósito del trabajo y nuestro rol en el trabajo también, porque ese compartir con los seniors que tienen la más experiencia, ¿verdad?, pues nos hace replantearnos el para qué de nuestro trabajo. Y un concepto interesante, que es el de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida, los expertos en el management dicen que es la capacidad de analizar, innovar y resolver nuestros problemas, independientemente de cualquier conocimiento del pasado. Y eso es propio de los jóvenes entre 20 y 30 años. Y sin embargo, la inteligencia cristalizada aglutina el conocimiento, los hechos y la experiencia acumulada en el tiempo propia de las personas de mediana edad. Eso quiere decir, pues, de 40 años o más, ¿verdad? Que supone una mayor capacidad para sintetizar ideas complejas y comprender su significado. Entonces, ¿cómo aprovechar estos beneficios de esta diversidad intergeneracional? Pues si tienes compañeros de trabajo de otras edades, te sugiero que encuentres momentos para compartir charla y experiencias. Hagamos por encontrarnos. El momento del café o de una pausa puede ser idóneo para ello. No dejes de disfrutar de estos momentos de encuentro, incluso en el entorno virtual, si tu caso es el teletrabajo. También en teletrabajo podemos hacer esos encuentros y charlar, ¿no?, aparte de los temas de trabajo. Si eres CEO o diriges una empresa o un departamento con bastantes trabajadores, puedes iniciar un grupo intergeneracional para empleados, para reunir a personas de distintas edades y etapas vitales, que también es interesante, ¿no?, personas que están en distintas etapas vitales. Para realizar distintos trabajos, quizás te pueda ayudar la organización de equipos de edades distintas. Y luego ya personalmente participa en iniciativas sociales, deportivas, reuniones intergeneracionales, fuera del trabajo. Sentirás más conexión con todas las personas, tendrás acceso a nuevas perspectivas y experiencias vividas y ampliarás increíblemente tus amistades y redes personales y sociales. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir hoy? Pues que los prejuicios sobre la edad, en un sentido o en otro, porque a veces también hay de los mayores hacia los jóvenes, ¿no?
Sí, sí.
Efectivamente, dentro del entorno laboral, en lugar de aportar, pues lo que hacen es que nos paralizan, ¿verdad? Sin embargo, cuando conectamos y colaboramos, los equipos de trabajo de distintas edades pueden conseguir mejores logros y tener mejores ventajas. Así que, pues vamos a reflexionar un poquito sobre esto y vamos a aplicarlo en nuestra vida.
Pues ojalá sea, yo creo que una realidad el aplicarlo, el que mejore nuestra vida y sobre todo yo creo que mejorará también el de todas las personas que de una u otra manera se atreven a abrir su mente, a trabajar con otras personas de otras generaciones y de verdad que es muy, muy, muy gratificante todo lo que se puede sacar de ellos, tanto para arriba como mirando para abajo. Así que gracias como siempre, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta, y un beso muy fuerte para todos.
Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana. Ay, cuando me estremezca, dispárame. Yo nunca.
Y los lunes ya sabéis que siempre a estas horas solemos hablar de salud y hoy lo vamos a hacer con quien inició precisamente el tratar estos temas aquí en nuestros programas hace ya muchas temporadas. Estamos hablando de Verónica Casado, que es por todos yo creo queridísima, pero si hablo en general y poniéndome muy objetiva, es una reconocida médica y líder sanitaria española que muchísima gente conoce por sus contribuciones excepcionales a la medicina familiar, por su dedicación, sobre todo, inquebrantable al paciente, porque ella también, en el peor momento de la historia de la sanidad que hemos vivido, estuvo al frente del Consejo de la Consejería de Sanidad y que yo creo que, sobre todo, lo que nos tenemos que quedar con ella es que es empática, que cuida muchísimo a las personas y que va a seguir allá por donde esté defendiendo, como decimos de una manera aférrima, todo lo que tiene que ver con la medicina familiar y todo lo que tiene que ver con el paciente, con humanizar también la sanidad. ¿Y por qué estoy hablando yo de todo esto y por qué estoy hablando de ella? Bueno, porque este fin de semana ha recibido un merecidísimo homenaje de toda su gente, de los vecinos de Parquesol, que la van a decir adiós porque Verónica va a pasar a una nueva etapa, el de la jubilación, aunque sé que quieta no va a estar. Verónica, muy buenos días.
Buenos días, Marta. Un placer estar escuchándote.
Qué bonito volver a saludarte, volver a charlar contigo en este espacio que creaste tú hace ya muchos años en este programa para hablar de salud. Y hoy digo, tenemos que hablar con ella para saber qué tal te va y sobre todo para darte la enhorabuena por ese sentido homenaje que recibiste este fin de semana, como digo, por ellos, por los vecinos de Parquesol, por tus pacientes, por tu familia, porque así te han denominado todos, prácticamente todos, que te hicieron llorar muchísimo, pero que ahora tienes también ya que decir, bueno, pues hasta aquí voy a dedicarme a otras cosas, una merecidísima jubilación, que entiendo que te va a costar, Verónica, ¿no?
Pues no, porque tengo muchas actividades extraescolares, es decir, me voy a dedicar a muchas cosas que me apetecen mucho. Tú has dado la clave, es decir, yo voy a seguir dirigiendo presidiendo la Academia de Médicos de Familia de España. Tengo un montón de libros y de artículos que escribir y yo voy a seguir pues aquí en esta mi pasión, que desde luego no voy a dejar caer de ninguna de las maneras. Y en relación a lo que sucedió este fin de semana, pues hombre, yo he recibido muchos premios en mi vida que han sido preciosos y espectaculares, pero este, el del cariño de mis pacientes, el del cariño del barrio, el de mis compañeros, el de mis residentes que estaban allí, pues la verdad es que me tenía el alma absolutamente encogida, porque realmente esta es la razón, es decir, la razón de todo mi trabajo, de todo lo que yo he hecho a lo largo de estos años, era la salud de mi población, intentar mejorar algo en lo que yo creo profundamente, porque siempre he creído que si la medicina familiar y comunitaria y la atención primaria funcionan, funciona todo el sistema, y si no funciona, pues hay cosas tan evidentes como que tener un médico de familia durante más de 15 años disminuye la mortalidad en un 27%, y esto son estudios hechos en 4 millones de habitantes. Es decir, que estas cosas hay que seguir peleándolas, hay que tenerlas, porque está en juego ya no solo la sanidad, sino la salud.
Claro, y es que es algo que bueno, pues tú a lo largo de toda tu trayectoria, aunque no pensabas dedicarte a esto, sino que querías ser maestra, ¿no?, profesora, lo llevas haciendo porque lo vives realmente en tu piel, y así lo transmites, así es lo que transmitieron también toda esa gente que te quiso acompañar. Has hablado de compañeros, de residentes, de pacientes, bueno, pues todo el mundo que a lo largo de todos estos años te ha ido acompañando, te ha ido, yo creo que también disfrutando, si me permites esa palabra, y sobre todo pues valorando muchísimo, porque sé que había, y lo contaron, ¿no?, en ese homenaje, había pacientes que llegaban y decían, pero ya está la doctora, yo quiero que me vea Verónica, porque se sentían seguros. Tú das mucha paz y mucha tranquilidad, y eso también yo creo que bueno, pues al final es lo que estás explicando. Si tienes a alguien que se vuelca contigo, que sabe de dónde vienes, que sabe qué es lo que te pasa, que sabe de todo tu entorno, no solo de tu salud, pues cuidas a esas personas mucho más.
Es verdad, o sea, yo siempre he creído en algo que es básico, que es que la salud es biopsicosocial. Es decir, a mí me interesan los malestares, los dolores, los problemas de salud, pero todo lo que está alrededor, es decir, lo psicológico, lo familiar, lo social, todas esas cosas tienen muchísima influencia. Y entonces, claro, cuando llevas 35 años con un cupo muy estable durante muchos años, pues he vivido muchas cosas con ellos, o sea, les he acompañado en lo bueno, en lo malo, en un montón de historias, en un montón de cosas, pero en muchas generaciones, los abuelos, los padres, los hijos, y ahora pues me enseñan a sus nietos. Entonces, bueno, pues ha sido absolutamente enriquecedor. Yo creo que no hay una especialidad, claro, lo digo yo, pero que no hay una especialidad más bonita que esta, porque es la más humana, es la que te permite, bueno, pues acompañar, ¿no? Porque muchas veces los médicos, nuestro objetivo es curar, pero muchas veces es aliviar, es acompañar, es estar ahí, es prevenir, es promocionar la salud, es muchas cosas, ¿no? Y siempre yo he pensado una cosa, y es que el ser humano es muy complejo. Cuando se piensa que es que lo complejo es la alta tecnología, no, lo complejo está en cada uno de nosotros, es decir, está en abordar todo ese ser humano. Y una de las cosas que yo he hecho y que me reconocen, y que lo he hecho con todo el placer del mundo, es que a mí me importan las personas, me importan muchísimo. Y esa persona que estaba delante de mí era en ese momento mi gran objetivo, y era lo que yo quería pues transmitir, ¿no? Y mis residentes me decían, es que nunca te hemos oído decir una mala palabra de ningún paciente. Digo, pues no, porque son mis responsabilidades, igual que no podré reñir a los que fuman, a los que beben, y reñirles, pero nunca jamás intentar no cuidarles. Esto es como los hijos, ¿no? O sea, tú les puedes reñir, pero que nadie les toque cuidar, y que no lo vas a consentir.
Por supuesto que sí, pero claro, y siendo realistas, pero sobre todo sinceros, Verónica, ¿cuántos médicos de familia se preocupan tanto por las personas como tú? ¿Cuántos médicos de familia realmente entienden así la medicina familiar? ¿Muchos o pocos?
Pues yo creo que muchos, o sea, yo creo que cada vez más. O sea, una de las cosas que hicimos, y que fue también un objetivo que yo tenía, era incrementar la formación y mejorar la formación. Entonces, yo siempre digo que los médicos de familia tienen que tener muchísimos conocimientos, es decir, tienen que saber mucho, también conocer los límites de sus conocimientos, ser autónomos, tener capacidad de resolución, habilidades reflexivas, organizativas, de trabajo en equipo, habilidades comunicativas, y luego lo que hace a un médico excelente es el humanismo, la profesionalidad y la ética, ¿no? Y entonces yo siempre he perseguido que tanto en el programa de formación que monté en el año 2005 y que está todavía vigente, se transmitirán todos esos valores, esas actitudes. Entonces yo creo que cada vez hay más, pero evidentemente todos funcionamos como curva de Gauss en todas las profesiones. Es decir, hay médicos que son los líderes y están a la cabeza de todo, están los que están a la cola, que lo hacen fatal y que luego pues pueden ser los más visibles, y luego pues está un grupo de muchos profesionales y cada vez más que están implicados con la salud de sus pacientes. Pero es que pasa en todas las profesiones, pasa en la vuestra, pasa en los abogados, es decir, que todo es curva de Gauss. A nosotros se nos ve mucho porque afortunadamente tenemos un sistema sanitario en el que cada persona tiene que tener un médico de familia de referencia, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo desde luego, cuando a mí me dicen que los residentes no son como los de antes, yo lo siento en el alma, digo, no, entonces los que no somos iguales somos nosotros, porque lo que está claro es que ellos, no es que se clonen, pero trabajan, o sea, ellos adquieren lo que tú transmites. Entonces yo tengo pues una cantidad de generaciones de médicos de familia que les dejaría en sus manos la salud de mi familia, pero vamos, a ojos cerrados, pues porque ellos trabajan de la misma manera, entienden la medicina de familia de la misma manera. Yo creo que cada vez hay más. A veces te lo pone difícil las circunstancias, porque hombre, cuando ves 50 y 60 pacientes, como hemos visto en este invierno, que ha sido absolutamente terrible, pues es complejo, es muy complejo, y yo por eso creo que sigo diciendo lo mismo. O sea, tenemos que tener un pacto por la sanidad y no podemos admitir que haya estos vaivenes o que se contrate a gente que no esté formada suficientemente. No puede haber ni un solo médico de familia metido dentro del Sistema Nacional de Salud que no sea especialista en medicina familiar y comunitaria. Esto no puede ser, porque ha sido un esfuerzo de tantísima gente, de tantísimo dinero invertido en la formación, en formación de 4 años, como para ahora que cualquier cosa, cualquier persona recién acabada o pues pueda valer para hacer ese trabajo, porque es muy complejo hacerlo bien, es muy difícil. Ser buen médico de familia probablemente es lo más difícil que hay, entonces tiene que haber gente formada. Nos hemos esforzado mucho para tener cada vez a gente mejor formada, y no puede ser ahora que saltándose la legalidad vigente pues esté contratando a gente sin especialidad, y eso es lo que yo creo que no debemos de consentir.
Verónica, has luchado también muchísimo por defender esa sanidad familiar, como nos estás explicando. Y a lo largo de toda esta trayectoria, yo creo que han sido esos dos pilares fundamentales, el humanismo en la sanidad, el defender toda tu área, ¿no? ¿Hay algo con lo que a lo largo de todos estos años se te haya quedado clavado, alguna espinita que digas, pues me voy y todavía no lo he conseguido, o te vas más que satisfecha con todo lo que has hecho?
Hombre, yo me voy satisfecha con todo lo que he hecho, pero no me gusta lo que está sucediendo ahora en la sanidad. No me parece que estemos apostando fuerte por la sanidad pública, no me parece que se esté financiando correctamente la atención primaria, no me parece que la organización, la planificación y la gestión vayan por una buena línea. Yo creo que hay que hacer una inversión en salud, es decir, no en una inversión de mercado, sino una inversión en salud, y hay que posicionar el dinero donde están las evidencias y donde se demuestra que se consigue elevar el nivel de salud. Entonces, yo me he peleado toda mi vida por todo, en los 4 aspectos, en la asistencia, en la docencia, en la investigación y en la gestión, y todo intentando que el sistema sanitario público funcione, porque yo creo que no nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdamos, y espero que esto no suceda nunca, pero si sucediera nos daremos cuenta de lo que es no arruinarse por tener un cáncer, tener enfermedades muy serias y tener tratamientos de muchísimos miles y miles de euros que los tienes absolutamente financiados. No nos damos cuenta de lo que tenemos y lo tenemos que cuidar entre todos. Espinitas clavadas, pues a lo mejor el no haber conseguido la reordenación y refuerzo de la atención primaria tan necesaria en Castilla y León. Pero bueno,
seguiremos peleando, aunque sea en la sombra, por ello. Verónica, ahora que tienes mucho más tiempo, te voy a pillar en muchas más ocasiones, así que esta no va a ser la última vez, seguro que vamos a charlar. Te deseo todo lo mejor del mundo. Un beso muy fuerte, Verónica.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy desde aquí, desde estos micrófonos, desde COPE, estamos intentando aportar ese granito de arena a las familias para que puedan conciliar estos meses de verano con muchas opciones que hay aquí en la ciudad de Valladolid y que podemos y queremos seguir conociendo. Por eso nuestra compañera Laura Ríos nos va a llevar, si no me equivoco, hasta una parroquia de Parque Sol. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber de qué se trata, Laura Ríos.
A partir de este viernes, los escolares de Valladolid se despiden de las aulas y enfilan más de 2 meses de vacaciones de verano. Pero, ¿qué opciones tienen las familias para poder conciliar? Ya hemos hablado de los campamentos urbanos, casi 4.000 plazas con 34 actividades que ofrece, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid para los niños de 5 a 18 años. Son campamentos deportivos, campamentos urbanos, pero también en centros cívicos. Hay más opciones y aquí las estamos repasando en COPE porque las parroquias también están ofreciendo soluciones a las familias. Saludamos a Jorge Fernández Bastardo, es párroco en Nuestra Señora del Prado de Parque Sol. Buenas tardes, bienvenido al Mediodía en COPE.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son las opciones que tienen las familias? Porque es muy complicado, ¿no?, conciliar sobre todo las vacaciones de los niños con el trabajo de los padres. ¿Qué opciones y qué propuestas les ofrece desde la parroquia, en este caso la parroquia de Parque Sol?
Claro, como bien decía ahí, el verano es muy largo y los padres tienen que trabajar. Nosotros a los niños les ofrecemos, y a los jóvenes, una convivencia de 7 días en Ciudad Rodrigo. Pero esto también tiene que ver con las convivencias que venimos haciendo durante el curso. Hacemos una por trimestre y ahora en verano pues hacemos una convivencia más larga de 7 días.
No sé si es una actividad a la que pueden acogerse solo los niños de la parroquia o niños que a lo mejor estén interesados en participar en esa convivencia, aunque no formen parte de esa comunidad religiosa.
Principalmente va dirigida a los niños de la parroquia, pero también invitamos a los familiares de los niños, a los primos, a los amigos, o sea, que si alguien quisiera participar, por supuesto que estamos abiertos y les acogemos encantados.
Bueno, ¿y qué se van a encontrar en Ciudad Rodrigo?
Bueno, señor Rodrigo, hemos escogido un lema para esta convivencia, que es la frase evangélica que tenemos que hacernos como niños. Y el personaje que vamos a utilizar es Peter Pan. Y desde ahí, pues toda una serie de dinámicas, de juegos, de experiencias, pues todo ese tipo de cosas que hacemos en las convivencias.
¿Qué se llevan? ¿Qué, sobre todo de aprendizaje, los niños que participan en esta convivencia? Un poco a modo también de llamada para quienes tengan dudas y bueno, pues estén planteándose si sumarse o no a este tipo de actividades.
Bueno, la primera realidad es estar una semana sin los padres, que para, sobre todo los niños más pequeñitos, es una experiencia tensa. Y luego después también otra realidad, que es la convivencia entre niños de diferentes cursos de colegio, porque la franja de edad está entre los 10, 14 y 15 años. Y luego después también contar con los jóvenes de la parroquia, adolescentes y universitarios, que son un poquito los que llevan el peso de todo el tipo de la convivencia. Por tanto, también hablamos aquí de una experiencia intergeneracional. También hay un eje transversal, que es todo el tema educativo religioso, que seguimos cultivándolo. Entonces, esos serían los dos ejes principales de esa actividad.
¿Cuándo sería la fecha en la que partís para Ciudad Rodrigo y cuándo es el regreso?
Sí, nosotros vamos a participar del 15 al 21 de julio, del lunes 15 al domingo 21 de julio.
No sé si es la primera vez que vais a Ciudad Rodrigo, ya lo habéis hecho otros años, y un poco cuáles son las experiencias que traéis de otras ediciones.
Es la segunda vez, porque el año pasado también fuimos a Ciudad Rodrigo y nos encantó. Estuvimos acogidos en el seminario diocesano y luego después Ciudad Rodrigo nos ofrece muchas posibilidades. Sobre todo hay una zona de Ciudad Rodrigo que es la ribera del río, que es un entorno precioso para poder disfrutar de la naturaleza, para poder jugar, para poder descansar. Y luego el propio seminario también tiene un montón de posibilidades para cultivar lo educativo en los niños.
Imagino que no solo el contacto, nos lo comentaba, ¿no?, entre diferentes edades, entre diferentes generaciones, que eso también es muy enriquecedor, sino también el contacto en la naturaleza, el poder también pensar y el poder trabajar, ¿no?, sobre en este caso, la figura de Peter Pan, ¿no? No sé cómo, claro, se puede focalizar esto, enfocar.
Bueno, pues Peter Pan lo que tiene es ese alma de niño, ¿no? Y entonces también nosotros cómo conservar ese alma de niño en todos, también en los adultos, pero sobre todo en los niños que tienen ese afán por crecer, por ser mayores, a lo mejor a veces quemando etapas demasiado rápidamente, pues cultivar la niñez como una etapa preciosa y ver todo lo positivo que hay en ella.
Desde luego, y una etapa que además no regresa y que los adultos lo tenemos muy claro, que se echa muchísimo de menos. Pues nos quedamos con ese consejo y con esa llamada a disfrutar la etapa que nos toca vivir en este momento. Jorge Fernández Bastardo, párroco Nuestra Señora del Prado, la parroquia de Parque Sol, gracias por acompañarnos en el mediodía de COPE.
Buenos días, pues, gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias, adiós.
Y gracias a los dos, por supuesto, por habernos contado también esta nueva posibilidad para los papás, que sobre todo el barrio Parque Sol puedan tener esa conciliación mucho más fácil. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como nectarina categoría primera, el kilo por solo 2,19. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacolla.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Flexicar.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Y así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros seguimos aquí contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Voy a robarle todo el